Bueno, son las 9:15 pasadita, seguimos en Zona de Entrevista aquí en Punto de Encuentro. Y vamos a hacer otra mirada, vamos a veces parece que miremos donde miremos, tenemos que hablar de la pandemia, ¿no? Porque hay otros temas en el planeta, ¿sabían? Hay otros temas, pero bueno, nos tenemos que ocupar de cómo lo miramos, cómo lo entendemos, cómo lo comprendemos. Y quizá si han estado en el punto de señalización bajo el índice, los jóvenes, ha habido etapas en donde se los ha señalado, pero esta es una. Y por eso queríamos conversar con Felipe Polié, presidente del INJU, Instituto de la Juventud. Quizá haya que pensar si los jóvenes están fuera de esta comprensión y es saludable o no. Polié, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Nano, muchas gracias por...
No, gracias a ti por encarar estas respuestas, gracias a ti, porque yo sé que es una pregunta muy difícil definir estos aspectos, pero está como cayendo en esta mesa periodística hace días ya que no hay un mensaje para los jóvenes, que no hay una manera de comprenderlo, que los acusamos un poco de que no les importa, de que pasan de todo, y sin embargo a veces uno puede decir, a ver, le damos una catarata de números y ellos quieren pensar en vivir. Tú que sos el presidente del INJU, ¿cómo ves este tema?
A ver, yo obviamente que desde el INJU tenemos una perspectiva de mucha credibilidad y de mucha esperanza sobre el rol que han tenido los jóvenes, ¿no? Y sin duda estamos en un momento en el que en la opinión pública se empiezan a instalar algunos relatos por imágenes que se han difundido, que son reales, pero que también sabemos que no son la regla. Yo creo que a veces hay que analizar los datos con mayor frialdad y tratar de evitar simplificar porque se difunden imágenes de una fiesta clandestina o se difunden imágenes de una juntada equivocada, seguro, y donde hay muchas personas que están cometiendo un error grave.
Sí, todos los jóvenes que fueron a la pedrera, por dar un ejemplo, ¿no?
La realidad es que probablemente la gran mayoría de los jóvenes que fueron a la pedrera conservaron su burbuja, se comportaron. La realidad es que las imágenes que lamentablemente terminan difundiéndose son las que los cometen los errores, pero esto es habitual. Yo creo que un poco la perspectiva nuestra es muy fácil echarle la culpa a alguien en un momento de pandemia, ¿verdad? En un momento de crisis, sí. En un momento de situación compleja, siempre lo más simple y lo que se busca es poder echarle la culpa a alguien.
Para zafar uno, en este claro, caso, es esa manera egoísta este caso, de mirar.
En este caso, echarle la culpa a los jóvenes, pero también puede ser desde una fila política echarle la culpa del otro lado porque te critica, o desde la oposición echarle la culpa al gobierno porque la vacuna se demora, según entiende, más tiempo del necesario. Y un poco creo que la perspectiva nuestra del INJU ha sido la de posicionarnos desde otro lugar. No es un tema simple de abarcar el tema de la comunicación institucional y el cómo se da un mensaje. Y creo que gran parte del éxito del gobierno en la comunicación y por tanto en la respuesta que ha tenido la ciudadanía, y creo que también siendo realistas y entendiendo el momento de la pandemia en el que estamos, no podemos dejar de ver la película entera y ver la realidad de que en Uruguay hoy estamos viviendo una primera ola, cuando en la mayoría de los países del mundo se está por una tercera o una segunda ola. Tenemos una cifra de mortalidad acumulada muy baja para el mundo entero, y eso es fruto también de una conducta ciudadana adecuada, de una comunicación efectiva que se ha hecho de cómo manejarlo. Estamos en un momento distinto, es una preocupación nuestra desde el INJU el tema, lo hemos hablado con el equipo de comunicación, de nivel de presidencia, quien ha sido un poco quien ha coordinado y ha permitido tener una comunicación efectiva, y está en la agenda el tema del mensaje hacia los jóvenes. Desde nuestra parte también, queriendo aportar un granito de arena y también empezando a probar alguna herramienta nueva, la semana que viene vamos a estar haciendo, no sé si escucharon una nota, pero a mí por lo pronto me conmovió bastante, de Gabriel Vientoski, que es un periodista, un columnista, periodista astronómico, que cuenta su testimonio. Y él, claro, bueno, en alguna de estas entrevistas que ha estado en varios medios, en un momento pedí hablarle a los jóvenes. Yo me contacté con Gabriel, le invité, él muy contento de sumarse, y vamos a estar probando una dinámica nueva el miércoles que viene, también tratando de generar este diálogo a través de Instagram Live, que bueno, que es un formato que se usa bastante ahora y es una red social en la que hay muchos jóvenes, y viendo la posibilidad de que también sea un lugar en donde recibir insumos de cómo están viendo algunos de los jóvenes, ¿no? La realidad es que también cuando hablamos de juventud hablamos de un público muy plural, y no es fácil pretender encasillar a todos los jóvenes en algo, ¿no? Y hay una variedad de edades, hay una variedad de intereses y hay una variedad de realidades que son bien distintas.
Ni hablar. Gabriel va a estar más tarde en De Taquito, justamente esta mañana, volviendo a dar su testimonio y aportando a este mensaje de alarma a la gente más joven. Recordemos que él tiene 40 y poco de años y pasó por CTI por enfermarse de COVID. La verdad que es muy conmovedor lo que él dice. Pero se han hecho elogios al gobierno por esta comunicación diaria que nos mantiene informados a nivel de conferencias de prensa, pero también han surgido las críticas que hablan de que no hay referentes, no se ha ido a buscar a los referentes, a los tiktokeros, a los instagramers, a los youtubers, que son los que realmente escuchan a algunos jóvenes que ya no miran la televisión abierta, por ejemplo, o los canales tradicionales. ¿Ha habido una falla de comunicación desde ese punto de vista?
A ver, en el comienzo de la pandemia se generaron algunas acciones, sí, a través de redes sociales, en particular que promovió el Ministerio de Salud Pública a través de TikTok, la que se convocó a que tiktokeros hicieran, por ejemplo, mensajes breves de cómo estaban viviendo la pandemia. Hace poquito yo escuché a un psicólogo, que Balaguer, si no me equivoco el apellido, sí, que es la verdad que es una persona muy interesante, que tiene una gran experiencia en la Uruguay Jóvenes, y él hablaba de esta herramienta.
Él también dice que para los jóvenes el que se pone el tapabocas es un gil.
Bueno, eso dice Balaguer. Yo creo que la gran mayoría de los jóvenes no creen eso y no lo sienten. Pero bueno, sí, creo que hay que promover que los jóvenes lo usen, y en un contexto obviamente como en el que estamos de verano, que a veces cuesta un poco más ponérselo cuando uno se descuida un poco más también, porque lo siente así, porque las actividades se hacen en el espacio abierto, creo que es importante insistir en dar ese mensaje. Lo que a ver, esto es una percepción y una opinión. La dificultad a veces del trabajo con influenciadores, de alguna manera icónicos, ¿verdad? Uh-huh. Es que uno tiene que encontrar, tiene que haber un enorme compromiso de esa persona de no solo dar un mensaje puntual, sino poder accionar en el constante de la diaria.
Claro, que viva su mensaje, claro.
Totalmente, y eso, hay muchísimos que estoy seguro que lo hacen, pero tampoco es una apuesta simple. La experiencia del que hizo el Ministerio en el arranque de la pandemia fue positiva, hoy es una de las herramientas que se está discutiendo, pero creo que no es una decisión a tomar, y esto un poco es la perspectiva que hemos dado desde el INJU. Nosotros hemos puesto sobre la mesa algunos recursos, algunas ideas, pero nosotros entendemos que si el éxito de la comunicación ha sido la comunicación coordinada y efectiva, creo que cuando uno va a dar mensajes desde el gobierno es importante darlos de esta forma. Por eso, de alguna manera, la derecha y la guía la tiene el equipo de comunicación que ha sido el que ha liderado esta situación en toda la pandemia.
Polía, ¿qué es lo que aporta el INJU a este equipo de comunicación? ¿Cuál es la línea que el INJU entiende sería importante incorporarle a esta comunicación que todo el mundo reconoce muy buena?
Yo creo que un poco lo que le decía al arranque, ¿no? Primero, una visión positiva sobre los jóvenes. Yo me paro en el... Por eso me gusta mirar un poco la película, y ahora en un momento de que a veces instala eso de echarle la culpa a los jóvenes, recordemos también el arranque de la pandemia, cuando el miedo era la regla, cuando la incertidumbre, la cantidad de jóvenes que se pusieron campañas solidarias al hombro, que se pusieron a generar movimientos para buscar una canasta de comida para los que más la estaban pasando mal. Todas las iniciativas, desde Hecho para de un Techo, que generó toda una campaña con canastas sanitarias para entregar en asentamientos irregulares en todo el país, Canasta Azul, esas son todas organizaciones promovidas y lideradas por jóvenes. Nosotros queremos un poco romper ese relato de que acá la culpa viene de alguien. Si uno mira las estadísticas, además, el principal grupo de contagio no es el de los más jóvenes. Estamos hablando de que el principal grupo de contagio y transmisión está entre los 25 y los 35 años. Ahí estamos hablando de un público joven adulto. Entonces creo que es importante también ver bien los números. Lo otro importante, y es lo que le decía, que estamos intentando generar, es traer un poco insumos de cómo están viendo algunos jóvenes. Por eso la herramienta esta que promovimos para la semana que viene, en esta dinámica un poco probando una comunicación distinta, que no es algo que nosotros veníamos desarrollando desde el INJU a través de las redes, siempre ha sido una comunicación muy muy lineal, a veces la que se da de las redes institucionales de cualquier gobierno, pero esta incorporar esta dinámica más interactiva pretende también un poco recibir a través de un testimonio movilizador como el de Gabriel, que sin ser joven creo que es una persona que entiende bastante a los jóvenes, y yo lo he escuchado, no lo conocía hasta ahora, pero he escuchado su mensaje, he hablado con él, y está no solo preocupado, sino interesado en poder llegar, y lo hace de una manera bastante fácil y simple para entender el mensaje.
Pero sigue siendo un padre de familia, ¿no? Perdón que lo interrumpa, Poli, pero en el caso de Gabriel sigue siendo un padre de familia, en el sentido de que quizá no, al no ser coetáneo con los adolescentes, con los jóvenes de 20 años que participan en algunas fiestas clandestinas, ¿realmente piensan que es un referente como para esos grupos?
Yo no lo veo como un referente, pero sí lo veo como una persona que puede movilizar a la crítica y al mensaje y poder con él recibir el sumo de los jóvenes. Yo creo que lo que nosotros queremos hacer ahora en esta etapa desde el INJU es recibir qué están viendo, cómo están viendo los jóvenes esta situación. Porque nos encargamos mucho de pensar qué les queremos decir y un poco lo que se está pidiendo es, bueno, digámosle, pero creo que también es importante recibir. Yo, a partir de estos días, he recibido un montón de percepciones y hay de todo un poco. Y hay jóvenes que tienen miedo, hay jóvenes que tienen miedo por tal vez los que han vivido más de cerca una situación familiar, de amistad, lo ven de una forma. Hay otros jóvenes que no entienden el riesgo. Hay algunos que luego de hacer una macana se echan patas y se dan cuenta del riesgo. Hace poquito me rendeaban el audio de un gurí que decía, había roto su burbuja, había ido a uno de estos eventos grandes que había ido en la costa, y cuando volvió, el mensaje que a mí me llegó decía, nos dimos cuenta cuando llegamos a casa, éramos 10, nos pusimos a charlar y dijimos la cagada que habíamos hecho. Y yo creo que también es un poco eso de decir, bueno, si ahora que hay muchos jóvenes que van a estar volviendo del verano, volviendo de sus vacaciones, el mensaje que ha dado el Ministerio de Salud Pública, y el que obviamente nosotros respaldamos y queremos dar desde acá, es: si metiste la pata, ahora cuídate, ahora trata de guardarte, trata de estar en contacto con la menor cantidad de personas. Y si vos me decís algo de lo que tiene que estar en el mensaje que se está preparando, tiene que estar tratar de simplificar los conceptos. A veces hablamos de burbuja, hablamos de algunos términos que si bien no son complejos, pueden ser difíciles de entender, o la forma en la que cada uno los capta es importante. Entonces, por eso, bueno, eso es un poco la perspectiva que nosotros estamos aportando a este espacio.
Yo acá comparto lo que tú decís, porque acá no pretendemos culpar a los jóvenes, y hay que ver la película entera. Pero a mí me da la impresión que hay un montón de jóvenes que sí entienden esto. Me parece muy relevante el testimonio que tú acabas de decir. Me parece hasta más importante que el hombre que estuvo en el CTI, alguien que asume que cometió un error. Pero la pregunta es, ¿cómo se les llega a los que no quieren escuchar esto?
Y es una gran pregunta, Nano. O sea, yo, si hay algo que nos ha generado la pandemia, es tener que adaptarnos a estar todo el tiempo buscando herramientas nuevas. Yo hoy, no, lamentablemente, no tengo la respuesta cierta para decirte es por acá, porque también entiendo la pluralidad y la diversidad que tiene y la dificultad que implica querer dar un mensaje coordinado y cerrado. Creo que hay como muchos recursos hoy sobre la mesa, son algunos de los aspectos que se están discutiendo, cómo incorporar, simplificar los mensajes, cómo incorporar, por qué no, la posibilidad de influenciadores o personas que movilicen ese mensaje. Y yo, sobre todo, si te tengo que decir algo, creo que es por la simplicidad. Y las instancias que nosotros nos imaginamos, por lo menos en esta etapa, creo que también ahora estamos en un momento un poco distinto del de cuando arrancó, ¿verdad? Sin ser tampoco simplificando la situación y negando que seguramente queden muchos meses de por delante, hoy hay una, por lo menos, una esperanza más certera, que es que la vacunación por lo menos empieza a ser una opción cercana, y eso implica a que podemos por lo menos empezar a pensar en un periodo en el que esto termina, ¿no? Creo que lo difícil del arranque era que no sabíamos hasta cuándo era, que no sabíamos cuándo iba a llegar una solución o una por lo menos una propuesta de solución. Creo que ahora un poco el mensaje es queda poco, queda menos, o sea, fue un poco el mensaje que el gobierno dio a fin de año. Ahora seguramente estaremos en una etapa un poco distinta, pero creo que va por ahí, tratando de ir generando, poner sobre la mesa recursos y en última instancia definir de esta manera coordinada, porque creo que no serviría de nada que el INJU se corte solo, genere una comunicación pensando que va a ser la... Creo que eso es el parte del éxito que ha tenido el gobierno, ha sido la comunicación coordinada y eficaz, y es un poco como lo venimos desarrollando nosotros ahora, y nos pusimos en este equipo para sumar algunos recursos a eso.
Poli, una manera de llegarle a los que no quieren escuchar, como decía Nano recién, podría ser la propuesta del colegio médico de que los quienes asistan a fiestas clandestinas después colaboren en los hospitales para tomar una real dimensión de lo que sucede.
A ver, yo leí la propuesta del colegio y si bien entiendo que es una posición innovadora, creo que también es bastante... hay que ver cómo eso se puede llevar a la práctica. Yo igual tengo una visión un poco distinta, creo que voy por la positivo, voy por la promoción, voy por ir a buscar al joven protagonista, ese joven que cuando arrancó la pandemia no dudó en ponerse a juntar con su grupo de amigos alimentos para una olla popular, en el que fue a atender una olla popular, en el que generó un movimiento a nivel del país para poder darle un plato de comida al que más lo necesita. Voy más por la positiva que por lo punitivo.
¿No es en la misma línea esto del voluntariado en hospitales?
¿Cómo, perdón?
No es en la misma línea lo del voluntariado en hospitales, en tareas que no les impliquen demasiado riesgo, pero también en esa actitud protagonista y positiva.
Tal vez sí, yo un poco no hablé con Blauco, lo conozco de la práctica médica, no hablé con él específico de la propuesta del colegio, por lo que vi un poco en las prensas estaba más pensado para como una medida alternativa. Para que
sí, como una pena alternativa, tú lo mirás así, claro.
Yo lo que interpreté un poco de lo que salió por ahí, y creo que...
Puede ser una forma de las dos cosas, puede ser vengan a la verdadera fiesta, esta es la verdadera fiesta.
Total. A ver, creo que es una herramienta, hay que ver eso, cómo se puede instrumentar en la práctica, ¿no? En un contexto donde, bueno, todo lo que es la atención sanitaria con extremos cuidados, muy limitados, los centros hospitalarios son lugares de mucha circulación del virus, que determina algunos riesgos, no solo para la persona que va a atenderlo, sino para quien se acerca, ¿verdad?
Sí, claro.
Y acá creo que es un poco, y ahí se evidencia esas situaciones de lo que se vive. Por eso yo creo que hay testimonios que, por ejemplo, el de Gabriel, sin ser una persona joven, o sea, sin ser un joven, idealmente me encantaría poder entrevistar a un joven. Afortunadamente, son pocos los jóvenes que han pasado por el CTI. Creo que eso no es para sacarle riesgo al tema, pero feliz mañana poder entrevistar a algún gurí que se anime a dar un testimonio y a dar una charla de este tipo. Yo creo que lo valioso del testimonio de Gabriel, por lo pronto, yo estoy ahí en la etapa saliendo de la juventud, tengo 29, yo sé que no soy el...
¿Cómo saliendo de la juventud?
El más joven del grupo.
Pero yo soy un aparecido, entonces no seas malo.
Resucitado.
Claro. No, pero una pregunta que me surge, porque te oigo de reiterar lo de este hombre. Quizá los jóvenes no vayan al CTI. Quizá lo que tienen que escuchar no es al que va al CTI, sino al que contagió a alguien, al que le cortó las vacaciones a otro. Yo escuché hace horas una chica que volvió, la hisoparon, todavía no dio positivo, pero ya le arruinó el encuentro a la hermana con alguien que la hermana quería encontrarse. Y eso es lo que más le afectó. O sea, la afectación es bastante distinta. Quizá no debería estar en el mensaje a los jóvenes esto de la preocupación de lo que puede pasar si resultás positivo.
Total. Yo creo que es como bien decís, Nano, o sea, que hay muchas puntitas y por eso creo que lo importante es, yo en esto soy como, confío mucho en el criterio también técnico y la capacidad de hacer cosas en base también a estadística, a datos, y es un poco sé que ha sido así como se ha liderado la comunicación general desde el equipo de presidencia, y un poco lo que nosotros trajimos desde nuestra perspectiva es esta visión, algunos insumos, algunos testimonios, que algunos son estos que van a ser públicos, otros son testimonios más que nos han llegado a nivel privado, como este que yo te comentaba de un audio de un gurí contándome una situación, y otros también que hemos contactado de la vida diaria. O sea, creo que todos nos ha pasado con gente joven y no tan joven que en el cotidiano ha cometido errores, la macanea, ha sido una situación muy estresante para todos, ¿no? O sea, desde muchos puntos de vista. Y en particular en la etapa juvenil, que es una etapa en la que hay hasta una necesidad del encuentro, de salir del entorno de uno, del entorno más familiar,
claro,
más de adultos, creo que eso, hay una efervescencia que siempre el verano es un escape, y bueno, yo creo que son parte de las situaciones que hay que ir asumiendo ahora y revirtiendo.
Sí, anda a ponerle tapabocas a las hormonas, ¿no? Ese es el problema.
Yo creo que igual nuestra visión es optimista y es pararnos desde el lugar protagónico. Y sí, mostrando errores, mostrando que uno se equivoca, pero no queriendo encasillar y queriendo echarle la culpa de la situación a los jóvenes. Que además, creo que como toda generalización, es bastante...
Es errónea, está claro. Compartimos ese criterio, Polié, lo compartimos acá.
Es equivocada y también creo que no es justo, porque la enorme mayoría de los jóvenes en estas vacaciones están cuidando. Y si bien algunos han cometido errores, creo que bueno, un poco la perspectiva nuestra es intentar ir con este mensaje que daba el Ministerio la semana pasada, ¿no? Bueno, si rompiste una burbuja, si la macaneaste, si te equivocaste, si cometiste un error y te diste cuenta o no, bueno, en este momento busca todas las formas de que no se siga expandiendo esa ola de riesgo, de alguna manera. Cuídate, guardate, evita juntarte todas las semanas con un grupo distinto. Si te vas a juntar con una burbuja, con un grupo de amigos, bueno, que pase por lo menos una semana hasta la siguiente para volver a juntarte con otro. Y obviamente estar muy alerta y de los posibles síntomas y de los posibles riesgos que puedan surgir en esto, ¿verdad?
Bien. Bueno, director del INJU, simplemente una pequeña precisión. Mirá que a los 30 sos un hombre joven, te aclaro. Seguís ahora, mirá, siendo joven.
Sí, no, yo sé que sí, pero digo, lo decía en chiste, porque un poco la definición que tiene el Uruguay, o por lo menos que adoptó el Uruguay de la política pública, para hablar de jóvenes, habla de los 14 a los 29. Y ahora me toca, ahora en enero cumplo los 30, así que por lo menos saco de la denominación formal. Y el INJU también, porque el INJU este año cumple los 30 años. Así que estamos ahí, el INJU está...
¿Se queda sin tarjeta joven?
Claro.
En principio parece que me queda. Estamos viendo igual ahí un poco cómo reenganchamos la tarjeta y le damos un nuevo enfoque en este año, que es un año especial para el INJU. Y la tarjeta ha sido, bueno, un emblema del INJU y un emblema de eso de llegar desde el INJU con algo que es para todos los jóvenes, ¿no? Que no es algo fácil.
Felipe Polié.
Con programas para todos.
Te agradecemos mucho este tiempo, esperamos con ansiedad ver el aporte del INJU en el mensaje del gobierno en los próximos días, la mirada hacia los jóvenes. Te agradecemos mucho este tiempo y bueno, y mirar esto que compartimos contigo, que generalizar siempre ha sido un error. Así que tengas buen día.
Muchas gracias para ustedes, les mando un abrazo.